Hace un par de días atrás estuve con su hermano y con su papá. Estuvimos charlando un poco de política. A veces coincidimos en el mismo lugar de almuerzo. Bueno, por supuesto, hablábamos seguramente de su abuelo y de su bisabuelo, directamente un poco de lo que ha dejado, porque tienen un apellido emblemático en la política tucumana, y hablamos de Romano Norri, pero en este caso estamos con Agustín, porque estuvimos con su hermano, con Federico, estuvimos con su papá charlando un poco, que dice que hoy hace coach directamente, está del otro lado, pero estuvimos charlando un largo rato con Daniel Villalo, después con Miguel Coronel. Siempre es bueno charlar un poco de política y conocer de aquellos tiempos para aquí, pero hablamos de Agustín Romano Norri, que es concejal de la capital tucumana y es candidato a legislador por la capital también, en Juntos por el Cambio, y lo tenemos aquí en la mañana. Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día, buena mañana.
Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que un día lindo, ahora se estaba alargando la lluvia, ¿no? Recién vengo de Villalena, estamos ahí con el tráiler sanitario en Jujuy y Plata. Aprovecho para invitar a los vecinos, que vamos a estar hoy hasta las 1, brindando diferentes servicios de salud de manera totalmente gratuita. Y justo, bueno, por suerte tenemos un galpón ahí para que hicimos pasar a la gente que estaba esperando para ser atendida. Así que, se estaba justo alargando, pero creo que una buena temperatura. Por lo menos disfrutar de los no 40 grados tucumanos, digamos, es un alivio.
Totalmente. ¿El tráiler se queda solamente por hoy?
Estuvo de martes hasta jueves, hoy a las 1 ya está terminando, y bueno, la semana que viene irá recorriendo otros barrios. Es una política que tiene el municipio en materia sanitaria para ir llevando a diferentes barrios, diferentes servicios, odontología, pediatría, ginecología, mucho que nos están pidiendo las fichas médicas, los certificados de aptitud física. Bueno, muchas gestiones así que nos están pidiendo cotidianamente, y los vamos acercando a los barrios. Creo que es fundamental que les llevemos a cada barrio herramientas, digamos, que necesitan. Hoy estamos viendo el sistema de salud está totalmente colapsado en Tucumán. Vemos la protesta sumamente legítima de parte del personal de salud, que la verdad que es vergonzante que con la responsabilidad que tienen tengan los salarios que tienen y el maltrato que tienen. Entonces creo que esas cosas tienen que cambiar. Eso es parte, digamos, del próximo Tucumán que viene con Roberto Sánchez, en los cuales dignifiquemos a diferentes sectores de la sociedad, como son todo el personal sanitario, el personal de salud, el personal docente tucumano y la policía de Tucumán, que hay que jerarquizarla, dotarla, no tan solo de buenos sueldos, sino del entrenamiento correspondiente, porque hoy vemos que falta mucho de eso.
¿Está complicada la situación de Tucumán? ¿Están así?
La situación es muy compleja, la situación económica es muy difícil. Acá no tenemos, mira, ayer estábamos en Barrio Victoria caminando, escuchando a los vecinos, y una señora me dice, mira, yo ya estoy jubilada, obviamente jubilada con la mínima. Me dice, estamos hartos, dice, el pueblo tiene que salir a la calle. Digo, obviamente que el pueblo tiene ahora que expresarse a través del voto, digamos. Nosotros no queremos ningún tipo de estallido social, pero sí lo que buscamos es que la gente tome conciencia de que esto tiene que cambiar. Hace 40 años gobiernan los mismos y estamos cada vez peor. Entonces también tenemos que hacer una autocrítica a los tucumanos de la forma en la cual hemos votado estos últimos años, y bueno, no priorizar las prebendas ni priorizar todo lo que aparece por parte del PJ de cara a las elecciones, y priorizar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos.
¿La gente es la culpable de que el oficialismo esté?
Y hay una parte que es la oposición y otra parte que es, digamos, también obviamente que hemos votado mal. Acá recordemos que Alberto Fernández lo ha votado pensando que se volvía a una economía donde que andaba todo bien, que funcionaba, donde había recursos, donde había inversión, donde había obra, y hoy estamos viendo de que es un desastre el gobierno, un gobierno que no tiene moneda, un gobierno que no tiene un plan, y eso lo perciben tanto los empresarios de acá como los empresarios de afuera. Nadie quiere invertir hoy acá, lo único que inversiones que hay son con la especulación financiera, pero hoy con estas reglas del juego no hay posibilidad de crecimiento. Hasta leía en el matutino, digamos, de mayor tirada de Tucumán, que hasta las mismas empresas constructoras hoy no quieren comenzar obras. Ayer lo escuchaba a Gerardo Morales, que hablaba de que había llamado a licitación a por 20 escuelas y 10 quedaron desiertas, porque bueno, no hay redeterminación, los precios suben, vos comenzás una obra con un precio, termina la obra y hay una inflación del 100% o mayor a eso, y todas esas cosas son las que están generando un estancamiento, no tan solo en la infraestructura, sino también en la inversión privada.
Para salir de eso, ¿qué se puede hacer desde la legislatura?
Nosotros vamos a trabajar sobre diferentes ejes, pensando en temas que son, digamos, que afectan a la totalidad de los tucumanos, la seguridad, que necesitamos dotar a la policía de los recursos, primero que nada, un aumento y un salario digno para que no tengan que tener que hacer adicionales ni trabajar de otra forma, porque nadie puede estar despierto 36 horas y estar al 100%. 48 horas, tenemos que darle el entrenamiento y los equipos correspondientes. Pues crees que tenemos en Tucumán, hay policías que una sola vez han entrenado en 20 años. Entonces, ¿cómo vamos a con un arma? ¿Cómo vamos a tener una policía si no está capacitada para manejar un arma? Hay que hacerle la capacitación no tan solo física, psicológica, hay un seguimiento constante de eso, que haya una carrera, digamos, que vayan ascendiendo en base a la antigüedad y no en base a la afinidad o no afinidad. Eso tenemos que replantearlo, tenemos que dotarlo a los policías de leyes que le den la tranquilidad de poder trabajar, digamos. Hoy un policía mata a un delincuente y el policía va preso. Entonces los derechos humanos deben ser para todos, no tienen que tener una mirada sesgada. Eso es lo que tenemos que cambiar y ser obviamente muy duro con el policía que infrinja la norma o que haga caso omiso, digamos, caso no haga caso a la situación real o que esté en algún tipo de delito. Creo que en eso hay que ser sumamente duro, pero también tenemos que darle las posibilidades, las herramientas de que los policías puedan crecer y que tengan un sueldo digno, porque ellos, nosotros les hemos dado el uniforme y un arma para que nos cuiden y tienen que cumplir con eso. Eso por un lado. Y otra cosa que es transversal dentro de la ciudad y dentro de la provincia es el servicio de agua y cloaca. Nosotros entendemos que hay que municipalizarlo, no tan solo en la capital, sino en toda la provincia. ¿Por qué? Porque los intendentes son los que mayor cercanía tienen con sus vecinos. Nosotros tenemos barrios en Tucumán que no tienen agua potable, y no es uno, son varios barrios que no tienen agua potable. Muchísimos barrios, te diría el 70% de los barrios de nuestra ciudad no tienen presión de agua. Ni hablar la cantidad de barrios que hoy no tienen cloaca, o que las cloacas están colapsadas, porque cuando tenían que poner un caño con un diámetro de 60 o 80 centímetros, pusieron uno de 15 centímetros hace 10, 15 años y eso colapsó. Entonces, tenemos que primero que nada dotarlos a todos nuestros vecinos de la provincia de agua, luego cloaca. ¿Para qué? Para que después hagamos el pavimento, para que después hagamos el asfalto. Entonces necesitamos tener una planificación, una coordinación, y creo que los municipios son los que mejor llegada tienen y la cercanía con el vecino para ir solucionando esos problemas. No te estamos diciendo que cosas que son muy difíciles en el siglo XXI, en el año 2023, no podemos tener barrios sin agua y sin cloaca. La gente está volviendo a los pozos porque las cloacas están colapsadas, al pozo en su casa. Entonces esas son las cosas que debemos cambiar.
¿Y cómo hacemos para, aparte de la planificación, digo, estados municipales, estado provincial? Digo, yo pregunto esto porque veo una disputa grande y queda la sociedad, la gente o el ciudadano queda rehén de estas cuestiones políticas. ¿Hay posibilidad de cambiar? Digo, veo muchos mensajes, uno es periodista y recibe distintas clases de mensajes de distintos lugares, hablamos con toda la fuerza, gracias a Dios aquí Radio del Plata es una radio plural, multiplural. Digo, y siempre queda la situación de que está la disputa política, la chicana, viene esto, pero la gente queda en esta situación. ¿Cuándo el político, vos crees que después de estas elecciones puede ser que la política cambie y se fije por la gente lo que necesita, digo, por toda la problemática que nos estás presentando, digo, ¿no?
La autocrítica tiene que hacerse también, obviamente, desde la política, porque la dirigencia política tucumana está hace 40 años, digamos, está más o menos el mismo elenco estable, y lo que hay que cambiar es la forma. Creo que hay una generación nueva de políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, que tenemos menos de 40 años, en mi caso tengo 35, que tenemos una visión totalmente diferente de la política, mucho más práctica, mucho más pragmática y mucho más de generar los consensos. Nosotros no, yo nací y no gobernaba ni Perón, ni gobernaba Alfonsín, ni toda mi generación, la mitad del electorado no lo vio gobernando a ninguno de los dos. Y entonces creo que acá no tiene que haber más dicotomía, sino empezar a buscar los puntos de encuentro que tenemos. Y yo sí lo veo mucho más fácil en las nuevas generaciones que en las viejas generaciones que tienen las dicotomías anteriores, y las cuales ya muchos ya gobernaron y fracasaron. Entonces creo que tenemos que dar una oportunidad a eso y desde la legislatura ir generando esos consensos. Yo tengo siempre ese pensamiento, y en el Consejo Deliberante la mayoría de las ordenanzas han salido por unanimidad y han sido consensuadas con el bloque del PJ, con el bloque de Fuerza Republicana, digamos ordenanzas nuestras de Juntos por el Cambio o ordenanzas de ellos, que hemos unificado el criterio para que funcione mejor, para que se hagan las cosas realidad. Creo que eso hay que llevarlo a la legislatura. Creo que no es importante que esto va a ser una legislatura mucho más reñida con los números, porque el resultado va a ser muy reñido. Esta elección está sumamente polarizada entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Entonces, los tucumanos tienen que votar, los que quieren seguir como estamos, que lo voten al Frente de Todos, los que necesitan y quieren un cambio, que voten a Juntos por el Cambio. Y esa polarización va a generar que haya números muy parejos, y eso es lo que va a generar que haya más consenso.
¿Y en cuánto tiempo se cambia esta realidad, Agustín? ¿Es de un día para el otro?
No, son procesos. Mira, en Jujuy hoy vemos un proceso que en 8 años, recordemos el Jujuy de Milagro Sala, el Jujuy de los piquetes, el Jujuy de un Estado paralelo que tenía como organizaciones sociales que supuestamente construían casas, que hacían barrios, que hacían un montón de cosas, y que se desmanteló eso. Hoy Milagro Sala está presa. Y Jujuy crece, en Jujuy hay inversión, en Jujuy vemos que hay turismo, vemos que hay ahora litio, que hay industrias, que hay energías renovables, que tienen un parque de energía solar que es modelo en Latinoamérica, que está generando regalías, y esas regalías, con esas mismas regalías se invirtieron en más de 250 escuelas, y es con trabajo y con educación. ¿Por qué? Porque el trabajo es el organizador de la vida de una persona y de la familia. Cuando en una casa no hay problemas de salud y hay ingreso suficiente, los problemas más o menos están acomodados. En todas las casas hay problemas, digamos, pero los problemas, digamos, las cosas, los grandes problemas vienen cuando hay falta de trabajo, cuando hay falta de ingreso. Entonces necesitamos retomar esa cultura del trabajo, la cultura del sacrificio, lo que hizo grande a este Tucumán, lo que hizo grande a esta Argentina, lo que hizo nuestros abuelos, lo que hicieron muchos nuestros padres, que ir generando ese ascenso social a través del laburo y del sacrificio. Tenemos que recuperar eso, porque hay una generación que solamente ve a sus padres ahora ir a cobrar planes. Entonces tenemos que capacitarlo, tenemos que darle todos los recursos para que puedan desempeñarse en el mundo laboral de hoy. Y ahí vienen dos alternativas que las cuales vamos a trabajar en la legislatura, que lo veo personalmente como fundamentales sobre el futuro de Tucumán, que son el turismo y que son la industria del conocimiento. El turismo, ¿qué es lo que nosotros debemos generar con leyes en el turismo? Bueno, ¿qué tiene de diferente el Cadillal con el dique San Roque de Villa Carlos Paz? Te lo aseguro que el Cadillal hasta es más lindo. Pero ahí tuvieron una política de Estado de ir fomentando el turismo, y hoy es un polo turístico. ¿Y cómo se fomenta esto? Dice, bueno, mira, vos querés venir a invertir en Tucumán y hacer un hotel en el Cadillal, y durante 20 años vos no pagas ningún impuesto, o 10, o 15, veremos bien el número finito. Pero para cualquier empresario, que no sea con el nombre de Agustín Romano Norri, con el nombre de Juan Pérez, el empresario. Para cualquier empresario, vos me generas 50 puestos de trabajo, vos tenés una exención impositiva de 10 años. Me generas 100, tenés de 20, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque después de ese hotel, ¿qué genera? Después viene un restaurante, después de eso viene un negocio que venda souvenir, y ahí vamos generando ese círculo virtuoso de la economía. Te lo hablo en el Cadillal, como también te lo hablo en San Miguel de Tucumán, como te lo hablo en Tafí del Valle, como te hablo en Raco, como te hablo en diferentes puntos de nuestra ciudad que tenemos para vender, porque tenemos bellezas naturales que nos sobran. Pero bueno, tenemos que saber vender como lo hacen los cordobeses. ¿Cuántas veces vos vas a Córdoba y decís, ah, mira que... Y cuando te das cuenta que la verdad no era nada el atractivo turístico, pero te venden bien el servicio, te venden bien la ilusión de que estás en un lugar diferente al tuyo.
Agustín, en esta situación, ¿cuál es tu lista? ¿Con quién vas? Contame un poco
de nosotros, eso. Me toca encabezar la lista 820, en la cual me acompaña Roque Mendía, un dirigente histórico del radicalismo, y Ángela González, que es la presidenta del Colegio de Bioquímicos, también militante del radicalismo. Como primer concejal va Federico Romero Norris, que es secretario de Ayudas y Urgencias Sociales del municipio. Lo acompaña José Luis Aviñone, que hablar de José Luis Aviñone, una persona que ha sido ya varias veces concejal, con muchos años de militancia política en el partido, en la vida institucional, una de las personas que más sabe del municipio en San Miguel de Tucumán. Y Silvia Leites, que es una joven profesional con un trabajo territorial en la zona sur, un trabajo social en la zona sur de la capital. Ellos nos acompañan, somos la lista 820, una lista del radicalismo, que acompaña a Roberto Sánchez, que acompaña a Germán Alfaro.
¿Cómo siguen con la campaña? Bueno, ayer la Junta Electoral les dio el voto positivo de que no se vuelvan a hacer impresos votos.
Sí, la verdad que es un paso adelante, una tranquilidad para no tener que hacer todo una erogación muy grande y por una cuestión medioambiental, digamos, tenemos... si teníamos que imprimir de vuelta los 300 millones de votos que necesita, digamos, entre todos los acoples y todos los partidos para las elecciones, estábamos hablando de, vos imagínate que para hacer 1 millón de votos son 2.200 kilos de papel. 2.200 kilos de papel generan en total la deforestación, digamos, multiplicado eso 200 por los 300 millones, por los 300 millones de votos, estábamos hablando de 11.200 árboles que teníamos que talar solamente para hacer los votos. Entonces, también medioambientalmente esto sirve y ha sido un paso adelante. Aparte, todo fue por un capricho de Juan Mansur. Esta es la verdad, digamos, el culpable de toda esta situación. Y me parece que lo correcto es que tengan que hacer la boleta. Pero esto ya lo que sí te genera es que tenemos que tener o voto electrónico o boleta única para las próximas elecciones. Este sistema colapsó. No puede seguir este sistema una elección más en Tucumán.
¿Se vota el 11 de junio?
Se vota el 11 de junio. Hasta hoy tenemos eso. Hay medidas presentada por parte de nuestro espacio, por parte de Juntos por el Cambio, para que se respete la Constitución y se vote en agosto, pero hasta hoy se vota el 11 de junio y nosotros estamos preparados para el 11 de junio. Siempre entendemos de que hay que respetar la Constitución y la Corte Suprema es la que definirá efectivamente cuándo va a ser la elección, pero nosotros estamos preparados para las elecciones el 11 de junio o el domingo, cuando quieran. Lo venimos haciendo el trabajo y los tucumanos vemos y escuchamos que quieren cambiar y vamos a llevar eso adelante.
Agustín, gracias por venir.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y felicitarlos por el programa.
Agustín Romano Norris, con nosotros aquí en La Mañana del Plata.
Todo lo que pasa en Tucumán, el país y el mundo, está en La Mañana del Plata.